El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 17 de junio del año 2024. La Eurocopa andando, la Copa América 3 días y la celebración, lógicamente, del Bucaramanga. La frase del día. El tamaño de una mentira se mide multiplicando el largo de la explicación por el ancho de la excusa. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Muy bien, don César, ¿cómo está usted?
Muy bien, de maravilla.
Bueno.
Contento, además, feliz.
Un puntito más llevo yo, 4-0.
¿Por qué? ¿En dónde me lo ganó?
Gerson Mosquera y... Sí, y eso no lo había cobrado. Mosquera
pero,
y...
¿Pero usted sabe qué pasó ahí?
Sí, que tuve razón.
Sí, pero hay que entrar al análisis.
¿Qué pasó?
El jugador que iba a salir era uno de los 4 delanteros.
Sí.
Pero es difícil sacar uno de los 4 delanteros.
Yo le dije.
Con el nivel ofensivo que está mostrando la selección Colombia.
Yo le dije. Yo
sí,
le
usted
dije.
Me lo dijo. Y tiene razón, está bien. 4 puntos. Vamos a hacer el viernes, creo yo, desde Red Más Noticias, porque estamos por Caracol Radio, por YouTube, por Facebook, y por Red Más Noticias en televisión, plataforma de Claro, vamos a hacer un reto. Lo voy a poner a usted a que escoja. Por 4 puntos, para irnos en Copa América tranquilos.
¿Pero yo escojo el reto?
Sí.
¿21?
No, no, porque es que no puede repetirse. No puede repetirse.
Bueno, vamos a escoger un buen reto.
Ahora, si me pone a entrenar...
Tiene aquí el viernes.
No, no, no.
Bueno, pero vamos a buscarlo.
Mire, hoy empezamos polémica a las 7 de la noche.
Sí, señor.
Con don Diego Rueda, Melisa Martínez, con el maestro Alexis García, don Juan Felipe Cadavid y este servidor. La polémica... que fue famosa en los años 60 con Humberto Jaimes, con May Forero Núñez, que después en 1973 con don Hernán Peláez, con Jaime Ortiz, con Óscar Rentería, con Luis Alfredo Céspedes, con Juan Manuel González. Yo estuve desde el 80 en la polémica de Caracol desde Manizales, salía desde allá, luego se incorporó Perea, luego se incorporó Javier Giraldo Neira. Un programa que hicimos también en WIN, comenzando el canal por allá en el año 2012, que tuvimos en el Mundial de Qatar y que volveremos a tener hoy para toda la gente de Caracol, uno de los programas icónicos de la radio colombiana.
Sí, por radio, por nuestros canales de YouTube, de Facebook, ahí estaremos. Don César, ¿le parece si hablamos del Bucaramanga campeón con Alcosto?
Sí, señor, hablemos del Bucaramanga campeón con Alcosto porque ese es el equipo de moda en Colombia. Bueno, el dato de la Copa, voy a dar el dato de la Liga.
A ver.
Porque ese es un dato que mucha gente en los correos hoy ha manifestado y lo ha dicho con decisión. Yo prefiero procesos cortos y títulos que no procesos largos y angustias. 7 de los últimos 9 directores técnicos campeones lo hicieron con solo 6 meses de trabajo. Guimaraes, Juan Cruz, Dudamel en Cali, Hernán Darío Herrera en Nacional, Restrepo en Pereira, Reyes en Junior y Dudamel en Bucaramanga. Yo sé que usted es un gran defensor de los proyectos. Yo a la palabra proceso le digo otra cosa. Y yo también, en eso coincidimos. Pero está claro que en el fútbol colombiano no se necesitan largos trabajos para salir campeón.
Sí, ahora yo me pregunto, de toda esa lista que usted hizo, ¿cuántos equipos se acostumbraron a ganar y ganaron seguido? ¿Cuántos equipos en las siguientes temporadas fueron protagonistas, entraron siempre a los 8, jugaron finales?
¿Pero cuánto de los proyectos largos han repetido título?
¿Pero cuáles son los proyectos
tampoco
largos? ¿Cuáles son
el
los
de proyectos? Millonarios.
Pero a ver, pero espérenme.
El de Millonarios sí es el más largo con más de 4 años.
Sí, pero...
Y tampoco ha podido repetir
claro,
título.
Pero es que ese tiene que mirarse consigo mismo. Con el mismo Millonarios.
No, no, pero hay que mirarlo también dentro del contexto.
Bueno, ese mismo
Millonarios. Usted no
listo,
me puede sacar
perfecto
el proceso o el proyecto de
perfecto,
Millonarios
perfecto
de ese contexto que
bueno,
usted quiere validar.
Ahora, ese proceso, porque es el proceso gamero con ese proyecto, ganó final de Liga, final de Copa, final de Superliga, son 3 títulos, y perdió final de Liga con el Tolima y final de Copa con Nacional. Son 5 finales.
Ahora, también digamos una cosa.
Pero espérame, César. No, no, 5 finales.
Sí.
5 finales. Lo que pasa es que no quiero parecer aquí
sí,
defensor.
5 finales, pero ganó una de Liga.
Una de Liga, una
y
Copa.
Normalmente, Juan, uno entendería que en un proyecto serio, bueno, como el de Millonarios,
no necesariamente,
se tendrían que ganar más ligas.
No, es lo ideal, César, es lo ideal, César, pero este torneo nuestro es un torneo que, como está diseñado, permite que cada seis meses pase lo que pasa.
El sin diseño quitarle, es una sin buena quitarle, disculpa.
Sin quitarle
el diseño
mérito,
es una buena disculpa porque es que en el diseño hay que ganar las 18 fechas del torneo regular, las 6 fechas de los cuadrangulares y los 2 partidos de la final. Para eso hay que tener regularidad y fue lo que tuvo el Bucaramanga.
Sin quitarle mérito a los que han sido campeones con un entrenador que llegó en 6 meses, porque, esas son las reglas del juego. Las reglas del juego en Colombia son esas.
Ahora, no se olvide que en el mundo Tuchel llegó y en 4 meses fue campeón de la Champions con el Chelsea. Y por poco lo logra en la última Liga de Campeones.
Sí, de acuerdo. César, mire, aquí el tema es...
Lo que pasa es que no hay una fórmula, Juan Felipe.
Exacto, es que así
no hay una fórmula. Vamos. Mire, Ferguson se demoró 6 años para ganar el primer título con el Manchester United.
César,
y
no hay una,
26
no, César,
años
no, no hay una fórmula para ganar todos los años o para ganar seguido títulos, pero sí hay una fórmula para que la institución, es que no nos podemos olvidar que los equipos de fútbol no son solamente lo que pasa en la cancha, los equipos de fútbol son también lo que hagan ellos con los jugadores que se venden, con los que llegan, la parte institucional, cómo van armando otra vez, porque aquí, a ver, los equipos de fútbol nuestros, la gran mayoría, ya menos mal eso se ha ido cortando, pero la gran mayoría entrenaban en canchas que les prestaban o que alquilaban. Hoy ya los equipos han ido adquiriendo esa necesidad y han ido adquiriendo su propia sede deportiva. Eso es un equipo de fútbol. Si nos reducimos, que al final es lo más importante y lo más sonoro, ¿a cuántos títulos tiene? Pues sí, seguramente van a tener razón aquellos que dicen que el proyecto deportivo es una mentira y es una vendedera de humo. Pero si yo voy a como Nacional, desde que decidió ser un proyecto deportivo, se fortaleció de tal manera que tiene tal vez el mejor lugar de entrenamientos del país, que salvó esta época donde tuvieron esa crisis,
pero eso
entre
no es
comillas.
Por, eso no es porque haya tenido un técnico 10 años
no,
o 5
años. No, por eso es que el proyecto es
muy porque los dueños de Nacional tienen billete y pueden invertir en una sede deportiva espectacular.
No, porque yo puedo tener billete y nunca querer invertir en eso, no me parecerme importante. No, por eso yo hablo de los proyectos deportivos.
Bueno, César, pero mire que los que tienen billete, proyectos. Nacional ya tiene una gran sede. América está procurando una sede
procurando.
Y está detrás de un estadio.
Procurando.
Independiente Medellín ya tiene una sede.
Por eso.
El Tolima tiene una
por
muy
eso.
Buena sede. Once Caldas tiene una muy buena sede.
Por eso. ¿Y qué han sido esos equipos que usted me acaba de nombrar? Proyectos.
Ahora, lo que pasa es esto. Tampoco apuntarle a un técnico cada 6 meses, como Atlético Nacional o como el Deportivo Cali, te garantiza que va a pasar lo del Bucaramanga, lo del Pereira, lo de Nacional con Herrera, lo del Junior con Reyes o lo que pudo haber pasado en otros momentos de proyectos cortos. Pero yo lo que digo es que, mire, le voy a poner este ejercicio. Miren los jugadores que contrató el Bucaramanga para este campeonato. Jugadores que prácticamente tuvieron 5 meses de preparación. Y usted me dirá si contrataron bien o contrataron mal. Aldair Quintana. Sambuesa.
Sí, bien.
Inestrosa.
Bien.
Aldair
bueno,
Gutiérrez.
Ojo, Inestrosa bien hoy, pero Inestrosa fue un jugador que salió por la puerta de atrás de Junior.
Salió por la puerta
Aldair
de atrás de Junior.
Aldair Gutiérrez.
Y Sambuesa estaba en un momento que no
bueno,
era
pero
el mejor.
Pero Sambuesa rindió en todos lados.
Siempre ha sido
Aldair
jugador.
Gutiérrez salió por la puerta de atrás también.
Leo Flores.
No lo tenía referenciado.
Daniel Mosquera. Leo Flores, el venezolano. Nadie daba una referencia
pero
importante
ojo, hay,
de él.
Pero ojo, hay una persona ya adentro, no sé si adentro o externa, que a quien escuchan, de nombre Julián, creo que es Julián Ortiz.
Pues se ve que don Julián Ortiz trabaja muy bien, porque sigo dónde, con la lista.
Es venezolano.
Ah, no sabía, entonces conoce bien a Leo Flores. Daniel Mosquera, qué toro.
Pero en el América...
No funcionó.
No funcionó.
Juan Carlos Mosquera, que era suplente. Romaña, que jugó el último partido. Micolta, que hizo un par de goles claves. Fabri Castro, que fue titular. Consiguieron 14 jugadores y el director técnico. Ahora, a mi juicio, y lo dije aquí muchas veces, y no sé si lo compartimos, Juan, pero dije que el equipo que mejor había contratado era el Deportivo Pereira. Uh-huh. Contrató a Leonel Álvarez, que es un técnico
estaba,
de categoría.
Pero bueno, pero estaban furiosos con la llegada.
Ya voy para eso, ya voy para eso.
Digo,
mire, contrató a Faber Hill, jugadorazo. Darwin Quintero, jugadorazo. Moya, muy buen jugador. Juan David Ríos, figura en el medio. Nicolás Giraldo, titular marcando. Gonzalo Lencina, lamentablemente se lesionó. Andrés Ibargüen rindió. Santiago Gómez contrató 10 jugadores. Ahora, dicen, porque yo no tengo una versión, he intentado llamar a don Álvaro López. Lo he llamado por ahí 20 veces.
No contesta.
No contesta. El presidente del Deportivo Pereira a preguntarle cuál es la versión real de por qué se fue Leonel Álvarez. Dicen que se fue porque le van a vender jugadores y no le llevaban los jugadores.
No, salió otra versión, que está listo para Emelec.
Ah, eso sí está claro.
Que está listo
para Emelec. Ahora, si define.
Si eso está claro, César, esa es.
Eso está claro. Ahora, si define en dos días su vinculación a Emelec, después
venga
de salir del Deportivo Pereira por mutuo acuerdo, es porque eso estaba listo.
Totalmente. Pero venga, César, es que nos desviamos del tema Bucaramanga y el tema título.
Sí.
Mire, a mí lo que me preocupa, no me incomoda ni me molesta, me preocupa. Pues porque yo tengo mi convicción clara. A mí me preocupa es que este tipo de títulos, como el de Bucaramanga, que fue bien ganado, bien logrado, bien trabajado, bien diseñado, la verdad fue el mejor del todos contra todos. ¿Qué va a decir uno contra eso? Fue el mejor del todos contra todos.
Rápidamente diseñado.
En un grupo, le tocó un grupo con equipos históricamente más importantes que el Bucaramanga en finales. Lo ganó. Ah, que el punto invisible, no importa, eso hace parte del reglamento y de lo que se necesita en este campeonato para tener alguna ventaja.
No tenía
lo ganó.
Experiencia en finales como
lo equipo. Ganó. O sea, quitar, encontrarle hoy peros al título del Bucaramanga, la verdad, sería ya necio. ¿Qué me preocupa a mí? Que ganar títulos, como lo ganó Rafael Dudamel recién llegando, le resta importancia a los que quieren buscar otra vía, no mejor o peor, otra,
no,
que es con algo más
entero,
estabilidad, con algo más de darle tiempo a las cosas. Ahora, ganó Dudamel.
Pero mire,
ganó Dudamel, perdió Peirano. ¿Usted saca hoy a Peirano de Santa Fe?
No.
¿Usted desarma lo que
hizo? Peirano es extraordinario.
¿Usted desarma lo que empezó a construir?
Independiente de que hayan sucedido cosas sobre el final de la liga que uno dice para Santa Fe no eran lo mejor, porque con muy poquito ataque lograba resultados.
Bueno, usted desarma,
y al final,
de acuerdo.
Se vio que el ataque fue muy bueno, le hizo tres a un equipo al que no le ha hecho nadie
usted
tres.
¿Usted desarma eso? No.
No.
Póngala al revés, César. El penal de Millán entra. Y el del siguiente Bucaramanga no entra y gana Santa Fe.
Sí, claro.
¿Y entonces qué estaríamos diciendo hoy de Dudamel, del presidente
sí, pero
de Bucaramanga?
No puede, uno no puede sacar conclusiones sobre el supuesto.
No, no, César,
uno
espéreme.
Analizar,
no.
Pero
no,
yo no puedo decir qué hubiera pasado si Santa Fe
no
ha sido campeón.
César, no, perdóneme.
Porque
no,
es que Peirano también llevaba seis meses.
Por eso le digo, César,
Es que el caso de Bucaramanga y Peirano
eso,
es el mismo.
Por eso le digo,
que apenas empezaron
uno
a
no puede
en
ser
enero.
Tan calenturiento
sí,
de que si pierde Dudamel, entonces, no, mire, si ve, eso no sirve, eso no funciona, sáquenlo.
No.
Y lo mismo con Peirano, como tampoco puede ser uno tan caliente con equipos como el Medellín, que perdió la final pasada y donde tuvieron la capacidad y la hombría y la valentía de decir, dejamos a Arias. Empezó mal el campeonato, dejamos a Arias y hoy Medellín está en Copa Sudamericana.
Mire,
lo mismo con Gamero, lo mismo con los técnicos en los equipos donde han decidido darles tiempo.
¿Sabe qué equipo ha tenido consistencia con los entrenadores? El Deportes Tolima. Puede que no sea una consistencia larga como la de Millonarios.
Pero lo es.
Pero es un
y
equipo
Tolima
que tiene consistencia y está convencido de los entrenadores que
y
lleva.
Y no tendrá 58 títulos, pero Tolima es un equipo que siempre está ahí en la pelea,
sí.
En la pelea. Pasó de ser un equipo, César, y usted lo sabe, en los 90, que peleaba por no descender y descendió varias veces.
Claro.
A ser un equipo que hoy siempre pelea título.
Claro que en los 70 fue un equipazo. El Cocorico Tolima fue un equipazo. Tuvo jugadores extraordinarios. Ahora, mire, Juan Felipe, usted que es un hombre joven y está apenas empezando a vivir.
No.
Yo tengo amigos que cambian de esposo a cada año.
¿En serio?
Y dicen que les va bien.
¿Bien?
¿Cuánto llevan sus papás casados?
Mis papás deben llevar 40, yo creo que 50.
50 años. Y están felices. Yo los veo felices.
Sí, 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 gracias a Dios.
Ahora, es mucho mejor la consistencia, la permanencia, la continuidad que cambiar todos los días. Pero eso no quiere decir que en el fútbol, cambiando repetidamente, no se puedan dar los resultados.
Y sobre todo en un campeonato como el nuestro, César, sí, seguramente en un campeonato como el nuestro se puede pasar. Y ha sucedido, y seguramente me sacan la estadística más que de la otra manera. Pero vuelvo e insisto con el tema. Listo, si se gana así, maravilloso. Sacarle hoy peros al Bucaramanga, harto, necio, cansón. Pero a lo
mire,
otro
Juan
no
Felipe,
le mire, no le hagan el feo a lo otro. Es que
Juan
ya escucho
Felipe.
A mucha gente decir, mire, si ve, esos procesos y esos proyectos son puro humo, pura mentira. No freguemos.
Bueno, por lo
no
menos
freguemos.
Algunos de los
43 años
que nos
ya me
escriben.
¿43
años?
Punto, sí.
Uy, usted ya los estaba tirando a 50 años.
Que yo tengo 41, o sea, me tuvieron rápido a los 40. Uy, sí, dos años.
Pero es que la cosa es rápida. Pero mire, hay un tema. En Colombia no se gana fácil por el sistema del campeonato. Olvídese de eso. Se gana fácil porque la diferencia de los equipos no es muy grande. Así unos tengan más dineros que otros, pero no es grande. Aquí sale cualquier equipo de la parte baja de la tabla y enreda a los de la parte alta de la tabla. Aquí no hay ningún Real Madrid, ningún Barcelona, que a veces le cuesta, no hay un Bayern Múnich, no hay un Manchester City, no hay un River, no hay un Boca, que también les cuesta, porque la condición es muchísimo más pareja. Nos escribe...
Me regañan y me dice, hola, Tolima solo descendió una vez, no varias, con respeto y cariño. Sí, es verdad, una vez. Yo la verdad no tenía clara, pero me acuerdo que en los 90 Tolima era un equipo al que verlo en finales era... No me acuerdo el Tolima, la verdad. Sí, me acuerdo que en los 80.
No estuvo en finales.
Hubo un Tolima que era el Cocorico Tolima, ¿no? Que fue un Tolima duro.
Ese equipo fue poderosísimo.
Pero en los 90, Tolima no. Ni Bucaramanga. Que en los 90 era América, Nacional, Junior. ¿Quién más?
Mire, el último título del Tolima fue en el 2021.
Once Caldas finales.
Sí, en el 2021. Y el anterior a ese título. Ah, no, sí, en 2021, uno. En el 2018 fue campeón el Tolima. Y esos son los dos títulos de los últimos 10 años. De resto, hay que remontarse al 2003 con el Chiqui García. O sea que fue lejos el tema. Y en los 80, el Tolima fue subcampeón en el 81 con Nacional y en el 82 con América. Exacto, de Cali. Sí. O sea que realmente
los 90 no era un equipo
tema. Bueno, nos escribe peligroso. Ariel Arango desde Edmonton, Canadá. Un correo muy interesante, largo. Habla de otros programas de Caracol, no me voy a referir a ellos, a mí me parece muy feo estar hablando de los colegas. Decir que lo que pasó en Bucaramanga fue lamentable, hace un recuento del VAR, hace un recuento del director técnico de Santa Fe, lo critica. José Rey Pinto, desde Malambo, en el departamento del Atlántico, ¿usted lo conoce?
No, señor.
Bueno, aprovechando la euforia que se vive en Bucaramanga, sería muy bueno que las autoridades reactivaran lo relacionado a la construcción del segundo piso del estadio. Eso se lo pidió el presidente al alcalde, ¿no?
Sí, pero entiendo que es de gobernación, no de alcaldía.
Muy bien.
Bueno, mejor dicho, Coco Gómez me dejó eso claro. Eso es con la gobernación.
Con la gobernación, porque el estadio es de la gobernación en Santander.
Y nos pasamos, César, mire, ya las 1:20 casi.
Sí, ya voy a la pausa. Óscar Julián Peralta Villamizar, como siempre, muchísimas gracias. Habla de los amistosos, nos hace un recuento de Brasil, del Campeonato Mundial de Estados Unidos 94, un recuento interesante, lo vamos a guardar. Óscar Arciniegas, le pregunto si podríamos hacer el pulso desde Houston. Por ahora no. Por ahora no es posible, don Oscar, pero le estaremos comunicando. Y Carlos Mirchan, colombiano en los Estados Unidos, me gustó la selección. Creo que James Uribe están todavía lejos de su mejor nivel. Los cambios del segundo tiempo creo que bajaron el nivel del equipo. ¿Tiene lista la calificación?
Y
después de estos
vamos
mensajes.
Haciendo así en caliente. Yo soy bonito, bonito.
Bueno, la mejor jugada sin duda con Alcosto y Catronics la hizo el cuadro Atlético Bucaramanga. ¿Cuáles fueron las claves del Bucaramanga para ser campeón? A pesar de que tenía el partido en el bolsillo 2-1, lo controlaba, lo manejaba y Santa Fe llegaba con pelotas quietas en tiros de esquina y en tiro libre. ¿Qué le pasó para que de pronto el juego se pusiera 3-2 en favor del Santa Fe y tuviera que ir a la angustia de los penaltis?
Mire, yo creo, César, usted no estuvo muy de acuerdo conmigo en la transmisión, no sé si ya después lo vio distinto o se mantiene. Yo creo que, a ver, el meterse atrás era natural, faltaba poco tiempo, lo iban a llenar de pelotazos, era natural. Pero me parece que los rechazos del Bucaramanga ya fueron rechazos desesperados y generalmente eran cerquita y eran al saque de banda y al lado y otra vez.
Un detalle, los cambios del Bucaramanga... Se presentaron cambios, el de Mosquera por Aldair, el de Jiménez por Freddy Nestroza, laterales por laterales, sacó los laterales de proyección, puso laterales de más marca, pero los cambios claves, bueno, uno de Micolta por Córdoba posicional, los cambios claves fueron al minuto 82, cuando el partido iba 2-1 en favor
de
Bucaramanga.
¿Qué iba a hacer ahí?
Y los cambios fueron Zárate por Colorado, jugadores de características similares, y Leonardo Flores, que es más de marca, por Sambuesa, lógico.
Lógico. Totalmente. ¿Qué pasa, César? Lógico. El resultado, pues con el resultado puesto muy fácil opinar. Entonces, muy seguramente, si lo pierde Bucaramanga los penales, hoy se le estaría echando la culpa a Dudamel y se le estaría diciendo miedoso. ¿Y cómo va a hacer esos cambios? Se echó el equipo para atrás. Eran lógicos en esa altura del partido. Para mí el error es no las modificaciones, sino hacia dónde empezaron a despejar los muchachos del Bucaramanga. Y era ahí cerquita, entonces el saque de banda cerquita, la pelotica cerquita, los tiros de esquina, y ahí fue donde se enredó Bucaramanga, porque Santa Fe no tenía más argumentos que la pelota al área llovida.
Sí,
no tenía
otro. No había otra posibilidad. Y todas las oportunidades del cuadro independiente de Santa Fe, la del minuto 56 de tiro de esquina, la del 70 de tiro libre, y la jugada de... La única que no fue en pelota quieta fue la chilena de Agustín Rodríguez,
pero igual
que
es se descacha. Pero igual es una pelota arriba, ¿no?
Sí, es una pelota arriba de un costado, él se descacha.
Ah, no, perdóneme, es una pelota que deja pasar Rodallega entre las piernas, es una jugada elaborada, deja pasar entre las piernas.
No, pero viene, está precedida de una pelota que va al área y se rechaza. No, lo que, y luego viene la pelota al medio.
Ah, ok, y Rodallega abre las piernas.
Correcto.
Se descacha el Din.
Le queda alta.
Le queda alta y tira la chilena.
Y tira la chilena. Y los goles fueron en jugada de pelota detenida. Ahora, los cambios de Peirano. Yo le critiqué uno, pero pues él es el que conoce al jugador, el que sabe por qué lo saca, la salida de Gerson González. Porque era el único jugador que le podía dar en elaboración, en el encare,
sí, pero...
en el mano a mano, posibilidades a
Santa
Fe.
Pero César...
Es... Y mete un jugador como Juan Pablo
Zuluaga.
Zuluaga a tratar de ganar el medio, de tener más manejo.
Yo lo entiendo, pero ¿sabe que yo lo entiendo? Porque yo creo que a esa altura ya la orden en Santa Fe, que al final funcionó, era tiremos bombazos.
Le funcionó. Y el cambio bombazos. De Rodríguez por José Eric Correa le funcionó.
No, pero ¿a qué voy yo? A mí lo de Correa me pareció inteligente mientras funcionó.
A mí no me gustó.
¿Sabe qué hizo Correa? Correa lo que hizo fue fijar siempre a Jefferson Mena, que fue el que se tragó vivo a Rodallega en Bucaramanga, lo fijó y le dio libertad a Rodallega. Y Rodallega el primer tiempo jugó con libertad. Ahora, sacar a Gerson para meter más gente allá adentro, yo creo que era inteligente. Y al final funcionó, porque era bombardearlos, tirarles por arriba.
¿Pero quién podía tirar centros? Gerson.
No, Gerson
¿quién podía
no,
meter
no,
la pelota no de los costados desequilibrando? Gerson.
No, Gerson no es de centro. Gerson ahora, es de jugar en pelotica y entrar al área. En cambio, usted empezó a pelotear, empezó a bombardear y así empató.
Ahora, le cuestionan a Peirano y a Santa Fe que modificó completamente la idea y el sentido táctico de partidos anteriores donde jugaba con tres volantes de marca, con un solo delantero que era Rodallega, para meter tres delanteros, a Gerson González, que no venía siendo titular en los últimos partidos, y a José Eric Correa, que venía siendo menos titular. Ahora, a
mí fue la sorpresa.
Fue la sorpresa, pero a mí me pareció que le funcionó perfecto 10 minutos, hasta el 1-0. ¿Por qué no siguió Santa Fe?
Es que eso la pregunta.
No creo que haya sido una decisión de Peirano.
Pero esa es la gran pregunta, exacto. Y tampoco es culpa de que esté Correa. ¿Por qué Santa
ahora,
Fe
puede
hace
ser
el 1-0?
De Bucaramanga también.
Sí, pero
usted difícil. Insistía que el Santa Fe se había metido mucho atrás.
Es que, mire, y usted lo sabe, en la transmisión antes del 1-1, yo empecé a decir en la transmisión, Santa Fe se está corriendo para atrás, se está
Pero también el Bucaramanga lo empujó un poquitico
puede
hacia
ser,
atrás.
Puede ser,
¿no?
Es difícil saber el porqué, pero a mí la sensación que me daba es que Bucaramanga, tras el 1-0, se empieza a dar cuenta que Santa Fe se empieza a echar pasitos hacia atrás y Bucaramanga dice, listo, vamos. Y Bucaramanga empieza a montarse en el juego, César, y se montó en el juego hasta el final.
Se montó en el
hasta
juego.
Hasta el final.
Hasta el minuto 84.
Sí.
Controlaba, manejaba. Estaba tan tranquila la situación que mucha gente se empezó, hinchas del Bucaramanga, a bajar al camerino.
Ah, hoy nos contó el presidente sobre eso. Tenemos que ir a la pausa, le cuento lo que nos dijo
hoy
el presidente.
Bueno, vamos a la pausa y hablamos de las claves del Bucaramanga, que son varias. Bueno, lo mejor de la jornada, en la Eurocopa están ganando los favoritos, hoy le costó a Bélgica.
Pero salvó Bélgica y perdió. 1-0 con Eslovaquia.
No, 1-1.
No, le anularon el gol, yo me quedé
Lukaku,
con el mismo. Sí, se lo anularon.
Vi el gol, un golazo entre otras cosas.
Se lo anularon.
¿Y por qué?
Yo venía bajando y vi la repetición del gol y llegué aquí. Y cuando llegué, miré, ¡pum! 1-0, dije, ¿qué pasó? Se lo anularon.
El único de los favoritos.
Por falta, minuto 86.
Que perdió, perfecto.
Ahora, yo no sé qué tan favorito es Bélgica, que ya está con una generación en su final.
Sí, no es de los favoritos, pero digamos que contra Eslovaquia era favorito.
A mí me tiene muy feliz, volvió Bellingham, hizo un golazo de cabeza, ganó Inglaterra 1-0.
Sí, pero
costó,
jugó muy mal Inglaterra en el segundo
contra
tiempo.
Contra Serbia, es
jugó
verdad.
Muy mal Inglaterra en el segundo tiempo.
Fue los nervios.
Y ese Foden no la tocó.
Sentimos nervios. Ese,
sí,
ese,
sí.
Yo, ya, pero vamos.
Sí,
vamos
los vi ahí medio.
Muy bien Alemania el viernes.
Los vi ahí medio enredados. Alemania 5-1 Escocia.
Muy bien España contra Croacia 3-0.
Oiga, 136 partidos consecutivos donde España mandaba en la posesión. Y contra Croacia, 46%.
Hizo el gol rápido, se recogió, le entregó el problema a Croacia y lo contraatacó.
Sí, le tengo algunos
Italia
datos.
Italia ganó también, empezó perdiendo, asustó con Albania, 2-1 después ganó.
Sí, el promedio de posesión.
Mano previa fue lo de Lukaku.
Mano previa. El promedio de posesión de España antes del partido contra Croacia, al que le ganó 3-0 sorpresivamente, era del 71%. Con Luis Enrique, con Robert Moreno, con Hierro, con Lopetegui y con Del Bosque, desde el año 2008. Y mire lo que dijo Rodri. A ver usted qué piensa sobre el tema de que España haya perdido la posesión.
Sí.
Le preguntaron, Rodri, ¿y el estilo se perdió? Y él dijo, el estilo es el que te lleve a ganar. No entiendo eso del estilo. Hay que adaptarse porque todos los rivales son diferentes. Es un error pensar que el estilo te va a llevar a la victoria.
Acuérdese que España viene de un mundial en el que goleó a todos a punta de posesión. O sea, con la posesión les ganó a todos impresionantemente, pero quedó eliminada.
Quedó eliminado. Y en el mundial que ganó en el 2010, les ganó a todos 1-0.
Es que es como
menos
cuando
Honduras, que le ganó 2-0. César, pero a todos 1-0.
Es como cuando estaban Pep Guardiola en el Barça y Mourinho en el Real Madrid. ¿Por qué se impuso la idea Pep? Pues porque fue la ganadora. Pero Mourinho tenía un equipo que se recogía bien, que se cerraba y que salían unas transiciones en velocidad impresionantes y ganó cosas. Fue el único que medio se le metió en el camino al Barcelona, por ahí le ganó 1 o 2 títulos. Pero claro, todos nos quedamos con lo de Pep Guardiola, entonces se impuso la famosa posesión, que él le fastidiaba. Él decía, es que a mí no me hablen de tiquitaca, eso a mí no me gusta. Porque un tiquitaca es tener la pelota sin sentido. No,
él dice que la pelota hay que tenerla porque ahí hay más posibilidades de hacerle daño al contrario.
Para generar cosas.
¿Cómo pensaba Maturana?
Para generar cosas. Pero César, el fútbol de hoy ya te está obligando a una versatilidad. ¿En qué momento el partido necesitas tener la pelota? ¿En qué momento necesitas ir en transiciones? ¿En qué momento juego directo? Esos son los equipos más peligrosos.
Pero,
y esa es la razón por la cual el Real Madrid, y lo ha dicho Ancelotti, se impone. Ancelotti
claro,
dice, yo quiero jugar a muchas cosas.
Pero a mí me encanta la declaración de Rodri, la comparto, porque ese cuento de que es que hemos perdido la identidad. Cuando perdemos un partido, cuando nos va mal en un torneo, no es que perdimos la identidad. ¿Cuál identidad? La identidad sirve para ganar, pero también para perder. Y uno no gana con la identidad. Uno gana con la eficacia, como lo anota Juan Felipe. Puede que yo no tenga la pelota, los equipos de Mourinho.
Sí, pero le hace
puede
una cosa.
Puede que me domine el contrario, pero si yo hago un gol y me defiendo
sí,
bien,
pero le hace una cosa, César, pero le hace una cosa.
¿Ah, usted está con la identidad?
Para las yo sí creo que hay que tener un patrón. Porque en las claves del Atlético Bucaramanga, para aterrizarnos nosotros aquí, ¿cuándo usted vio que el Atlético Bucaramanga perdiera su identidad de juego? ¿Cuándo se enloqueció? Ni con el 1-0 aquí. Ese equipo no se enloqueció, no. Se siguió siendo un equipo replegado, fuerte, firme desde lo defensivo, que apelaba o al juego directo, a la transición en velocidad. No perdió su identidad y salió campeón.
Sí, pero mire,
no se enloqueció. Usted vio enloquecerse al Bucaramanga.
No, nunca se enloqueció.
Ni siquiera en Bucaramanga cuando no entraba, no
llegaba,
orden, no llegaba.
El orden fue la clave del Bucaramanga y la convicción.
El respeto a su idea.
La convicción de Dudamel por ese principio futbolístico de ser muy fuertes atrás. Recuerde que el Bucaramanga era muy fuerte atrás, pero no la metía, no generaba. Sambuesa no estaba en la brillantez con la que terminó. Y al final no solo tuvo seguridad atrás, tuvo generación con Sambuesa, sino que metió los goles que
por
necesitaba.
Eso, y eso es importante. Respetó una identidad y eso también es importante.
Pero yo no creo que haya sido una identidad.
No, claro.
Defenderse no es una identidad, es una forma
no,
de jugar.
No, su patrón.
La identidad va mucho más allá.
Su patrón.
Un patrón, vale.
Su patrón.
Me quedo con la palabra de patrón.
Oiga, y patrón, entonces, vamos a la pausa.
Patrón. Sí, vamos a la pausa. Ustedes, uy, es que nos volamos. Ya seguimos, ya seguimos. Pues sin duda que el más creativo es el equipo de Colombia. De Colombia. Con la derrota de Bélgica ante Eslovaquia, perdió un invicto que llevaba 1 año, 7 meses y 15 partidos. Y el único equipo invicto en el mundo en la temporada 2023 y 2024... es la Selección Colombia con 15 victorias y 5 empates. Ese no es un dato menor. Hombre, que los invictos no sirven, piense lo que quiera.
Ya van a empezar
que
a llorar.
Con los invictos no ganamos títulos, piensen lo que quiera. Pero no perder es una manera de ratificar la condición futbolística del equipo, de enfatizar la confianza y de decirle al continente que es un
esa
candidato
es
para ganar la Copa América.
Donde perdamos con Paraguay, ahí van a empezar. Si ve, que para qué los invictos, que no sé qué. Pero bueno, oiga, César.
Oiga, ¿usted sabe una cosa de Paraguay que es increíble?
¿Qué pasó?
En la formación titular de Paraguay ante Colombia, hoy, para el primer partido, el 24, no están ni Gustavo Gómez.
Ah, lo va a estar diciendo aquí 6 AM.
No, este es el, no el cabezón, sino el el sagrado central,
lo dijo
el
usted,
de Palmeiras.
Lo dijo usted para que no me metan líos a mí.
No, usted no se puede meter porque usted depende
mi director
en la jerarquía del tema. Miguel Almirón, la figura del Newcastle, una de las figuras
sudamericanas. El
creativo,
el distinto.
El genio, el talento, tampoco está. Tiene un problema de bajo rendimiento. Gustavo Gómez tiene una molestia. Y también tiene una molestia el pelado Julio Enciso del Brighton, que es otra de las estrellas.
Bueno,
arriba.
Más razones. Más razones. César, Francisco Meneses, que generalmente escribe correos muy interesantes, se puso bravo conmigo.
¿Qué le dijo?
Dice John Philip McDavid.
Tranquilo. ¿Cómo?
John Philip McDavid. ¿Cómo así que vamos? Usted
Lord
no es inglés.
Cadavid.
Me regaña y me dice, yo no soy inglés y de inglés no tengo nada, efectivamente. Pero así como hay gente que es hincha del Real Madrid y le gusta Argentina o Brasil, a mí me encanta esta Inglaterra y voy con Inglaterra. Y es que Colombia no puede jugar la Eurocopa, entonces tengo que elegir uno o quiero elegir uno y voy con Inglaterra. No creo que eso tenga un lío, sí.
No.
Hay que pedir permiso.
Yo voy
pues.
Con Francia y me alegraron las palabras de Mbappé en la conferencia de prensa de ayer.
Políticas.
Ahora, que el deportista no puede hablar de política.
Es que son
claro
ciudadanos.
Puede hablar de política.
Somos ciudadanos.
Yo no puedo hablar aquí porque don Juan Felipe me para, me frena.
Sí,
ahora, me muero de las ganas.
Lo cohibo.
Pero Mbappé dijo... después de manifestar, cuando le preguntaron cómo estaba físicamente, que lo más importante era estar bien de la parte mental.
Ah, yo pensé que la parte por la parte lo político.
Es que contra Luxemburgo, pero ya voy a contar lo político, contra Luxemburgo salió con una pequeña molestia y por eso no se refirió al tema. Dijo Mbappé, pido a los jóvenes ir a votar. Vemos a los extremos en las puertas del poder. Nos tenemos que identificar con los valores del país. Todos los extremos son malos. Eso a raíz de las ventajas de la ultraderecha en Francia hoy en elecciones generales.
La ultraderecha viene ganando
la
en Europa.
La ultraderecha, sí, señor.
Fuerte.
Está bien que opinen. La otra vez le dieron palo a Nairo y a Egan Bernal por hablar de política.
No, usted le dan palo a César y somos ciudadanos.
Pagamos impuestos, somos mayores de edad.
A mí no me gusta opinar, pues, porque... Venga, César, me acaba aquí de enviar José
Opine
Alberto.
Opine porque...
No, yo opino, pero no like.
Bueno.
FC Juárez, Deportivo Cali, sábado 29 de junio, 7:30 de la noche, amistoso internacional del equipo del profesor Hernán Torres.
Bueno, le estoy preguntando a don Jorge Luis Pinto.
Ya lo están regañando aquí también por ¿sí, lo de la política.
Sí, va a ser, Leonel va a ser el técnico de Emelec, Jorge Luis Pinto.
Ahí está la razón. Ya.
Claro, Jorge Luis Pinto ya tiene equipo, no sé si es en Colombia o afuera. Le pregunté si era el Deportivo Pereira, porque podría
ser. Dijo que no.
Él no me ha respondido.
No, ayer le dijo aquí en Caracol Deportes que no.
Que no es en Colombia, es afuera.
Que no era el Pereira.
Muy bien,
lo mismo
es
dijo,
un técnico que tiene un gran mercado.
Lo mismo dijo Luis Fernando Suárez, que también lo llamaron y le preguntaron y dijo que no lo habían llamado ni nada. Y acuérdense que yo la semana pasada les conté que Luis Fernando Suárez con John Bodmer están cerquita de ser entre el cuerpo técnico de Liga Universitaria Quito. Así que tendríamos a Leonel, al profe Suárez, en Ecuador, en los dos equipos, o dos de los equipos más importantes de ese país.
Ahora, el tema John Jader Durán, que algunos lo dieron por hecho como comprado por el Chelsea en 50 millones de euros.
No.
Desde la semana pasada venimos diciendo que primero esa no es la cifra. Segundo, el Chelsea quiere incluir un jugador. Se había incluido a Gallagher inicialmente, el Aston Villa lo descartó, pero ahora existe la posibilidad de Gallagher y otro jugador, pero la cifra estaría entre 30 y 40 millones de euros más bonos. Hay que ir despacio y es un tema que todavía no se ha resuelto.
Dos cosas rápidas o tres rápidas, porque ya aquí también Jason dice que pausa. La primera, Aldair Quintana, están diciendo que tiene contrato con Atlético Nacional. Si lo tiene hasta el 1 de julio y muy seguramente va a quedar libre. Sí, quedan 6 meses más de contrato, pero a partir del 1 de julio ya está en libertad absoluta, como le pasó al Chino Sandoval, de hablar con él, que
no,
le
no, pero
parezca.
Es que al Chino Sandoval lo sonsacaron cuando tenía contrato con el Deportivo Cali. Pregúntele
a llorar a la llorería con eso, porque
lo sonsacó el Medellín. ¿Qué hacemos?
Usted va a seguir creyendo
que es un viejo vicio en el fútbol colombiano.
Usted va a seguir creyendo en ese invento.
Los jugadores.
Usted va a seguir creyendo en ese invento cuando se ha demostrado que los directivos del Deportivo Cali vienen manejando manga por hombro el equipo, por Dios.
Ahora,
bueno,
no, eso está clarísimo. Ahora, más ingenuos, Dumek y compañía, los dirigentes del Real Cartagena.
No, no es dirigente del Real Cartagena.
No, no
es
dirigente, pero ayudó y lo quería llevar. Y es un hombre que ha hecho muchísimo por el Real Cartagena. Pero ¿cómo van a llevar a un jugador que ya tenía todo cuadrado con Independiente Medellín? ¿Ustedes creen, de verdad, que se iba a matar jugando por el Real Cartagena?
Ah, esa sí se la compro.
Una pausa.
No, no, me faltaron dos.
Ah, bueno, dale, dale.
Dos.
Porque le tengo noticias de Nacional.
Mire, Bucaramanga va a intentar retener a John Emerson Córdoba. Lo quiere Medellín, que ya estuvo hablando con él. Lo quiere Nacional y lo quiere Millonarios, que entiendo también ya se acercó. Pero habría cosas en el fútbol internacional. Y la última, para
aquí
que
un
se
jugador
vaya la pausa.
Hace un pase gol y hace un gol y ya lo
no,
quiere.
No, pero ese le fue bien en el semestre. Sí, y Medellín ya lo tenía casi listo y el jugador inteligentemente dijo, venga, espéreme, yo juego la final, ¿qué tal haga gol? Y me venda al exterior. Hizo gol y pase.
Y se le dio.
Y la última. ¿Usted sabe quién es el líder del Brasileirão?
¿Palmeiras?
Botafogo. Ese que dijeron que era muy malo, que mire, Junior le ganó a cualquier cosa.
Pero
es que
acaba
el líder.
De comenzar el Brasileirão.
Sí, pero le ganó. Le ganó a Corinthians, en Corinthians 1-0. A Fluminense, que los dos son de Río, 1-0. Y le ganó a Grêmio 2-1 en condición de visitante. Es líder el conjunto de Botafogo. No es cualquier cosita. Pues le bajaban la caña a Junior
no,
con
es
eso.
Aquí. Cuando le ganamos a Brasil, el peor Brasil de la historia.
De acuerdo.
Cuando le ganamos a Argentina, el peor Argentina de la historia. Y así somos. Una pausa y ya vienen las noticias de Nacional. Con los nevecones LG que se consiguen en Al Costo. Mire, refrescante. David Ospina fue presentado el sábado a través de un video muy bonito con su mamá y ya firmó con Atlético Nacional, pero no ha presentado exámenes médicos, lógicamente porque está con la Selección Colombia. Y Tecillo ni ha firmado ni ha presentado exámenes médicos con Atlético Nacional.
¿Pero no lo anunciaron también?
A Tecillo yo no lo he visto anunciado, pero igual el tema está ahí pendiente.
Ah, pero eso va. El tema difícil es el de Roger Martínez, que ya lo explicábamos al comienzo. Ahora, César, lo de David estuvo firmado desde la semana pasada. A mí me dicen que eso está firmado.
Seguramente en un precontrato.
Sí,
firmado,
sí, porque él está en Estados Unidos.
Está en Estados Unidos con la Selección Nacional de Colombia y va a ser el arquero
ahora, no lo iban,
de Atlético Nacional.
No lo iban a presentar corriendo el riesgo de que no lo vayan a fichar.
Claro, pero ¿qué pasa? Bueno, no quiero ni pensar
no,
en
no,
eso.
No
pensemos
no,
en eso.
Juan Barbosa, bravo. Es terrible que un periodista utilice una ñerada como a llorar a la llorería. Perdón, mi pez, pero...
¿A llorar a la llorería?
Esa es una frase chistosa.
Piense, sí, claro.
Y futbolera.
Eso es una frase de cariño. Ahora, lo que sí no es una frase de cariño es la manera como Juan Felipe Cadavid cambia...
¿Qué hice?
...en torno al 9 de la Selección Colombia. Déjeme, yo le pregunto a Juan Sebastián Vargas...
Solo cambiecito nomás.
Yo le pregunto a Juan Sebastián Vargas, ¿quién va ganando el pulso por ser el centro delantero titular de Colombia frente a Paraguay? Porque a Córdoba le fue muy bien como 9 en el partido frente a Bolivia.
Hizo gol, al que no le fue bien fue a Borja.
Hizo gol, sí, no le fue bien a Borja. Y para usted, ¿cuál sería, Juan Sebastián, el orden de los 4-9 titulares? Prepárense, Juan Felipe.
Hola César, Juan oyentes, feliz tarde para todos desde Houston. Sin duda alguna, el titularazo es Rafael Santos Borré en la posición de centro delantero. Tiene 5 goles, goleador en la era de Néstor Lorenzo. En segundo lugar, colocó a John Jader Durán, el hombre de Aston Villa, sobre el tercero, John Córdoba, por lo visto en el partido en Estados Unidos, contra Estados Unidos mejor, en donde entró primero el antioqueño que el chocuano, y donde los dos estaban en las mismas condiciones. Y el cuarto, y que le toca remar bastante para ver minutos en esta Copa América, es Miguel Ángel Borja, que es nuevo en la era de Néstor Lorenzo. Para destacar, y no sé si lo compartan, es que los centrodelanteros colombianos están dulcecitos. En los últimos 3 partidos ha marcado alguno. Santos Borré con Estados Unidos y lo hizo Córdoba contra Rumania y Bolivia. Así que ilusiona esta racha goleadora de Colombia de cara al inicio de la Copa América para un equipo que está entrenando en Nueva York y llega a Houston el día jueves.
Sebastián, sin duda, el titular es Rafael Santos. Borré, aunque usted se había volteado la semana pasada.
Es que lo de Borja venía tan duro que dije...
Lo de Borja venía embalado.
Sí, se volteó el Titanic, no lo iba a hacer goles. Yo. Pero no, bien Borré, bien Borré.
Sí, sin duda. Ahora, los 4-9...
Ya Juan Barbosa ya contestó. En la buena, mi perro. Y My Fish,
bien, Juan,
y Sisos Cadavid.
Bien, Juan.
Hay que ponerle un poquito de alegría.
Mire, una cosa es ser 9 en el equipo con el que uno entrena todos los días y otra cosa es ser 9 con la Selección Colombia. Así sea en partidos amistosos. A Borja, evidentemente, no le fue bien contra la Selección de Bolivia. ¿Tiene las calificaciones
pero
o no?
Pero no crea, César, que también, o sea, por más Borja que sea y goleador en River y ya jugador experimentado, esa presioncita de, pucha, tengo 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos para demostrar por qué sí estoy aquí, porque es que él entró al final.
Y no tiene más.
Entró al final. No, él va a tener minutos en la Copa América.
Va a tener minutos, pero no va a tener 45 minutos. Sí, eso no, se lo aseguro. Por ahora.
¿Qué pudo pensar él y qué pudo sentir? Entro, hago un gol y pongo a dudar a Lorenzo como puso a dudar a David. Pero...
¿Vio los goles de Rumania ante Ucrania?
Golazos.
El primero un golazo. Primeros. En los otros dos, Lunin. No,
pero el segundo hay que ponerla ya.
Lo vi enredado. Bueno, a lista de calificación, ¿cuánto le pone usted a Colombia frente a Bolivia por el 3-0?
¿Sumamos los puños de Muñoz al boliviano?
No. Eso no hay que sumarlo. Por eso lo echaron a Muñoz. Segunda expulsión.
Pero es que usted vio al boliviano lo que hizo.
El fue Camilo Vargas.
¿Usted vio lo que hizo el boliviano? Sí. Le tiró un cortico aquí.
No, y esa patada fue, como usted dijo esta mañana, criminal. No, es criminal. Infame a Díaz. Y por eso la protesta de Lorenzo. ¿Cuánto le pone a Colombia frente a Bolivia?
Partido flojo. El primer tiempo muy bueno, el segundo muy maluco. Pongámosle 7.
Yo le pongo 7.5. Dice que... Vamos a ver si en la calificación ahora coincidimos.
Estoy improvisándolo porque no lo he escrito.
Ya seguimos. Piénsela. Última calificación de la selección colombiana antes de Copa América. Don Juan Felipe Cadavid le puso 7 frente a Bolivia. Y eso que él es el generoso.
Sí.
Yo le puse 7.5 porque es que 3 goles son 3 goles. No se marcan fácil. Incluso la selección
pero
de Bolivia.
Usted me ha dicho que sobre el rival...
No, el rival le baja, obviamente. No es lo mismo enfrentar a Bolivia que enfrentar a Alemania.
Bueno, Camilo tuvo una, la tapó 7.
Camilo tuvo una, la tapó 6. Para eso está.
Sí, pero pues...
No, pero una mano a mano...
Póngale cuidado, le puso 7.5 y todos de 6
no.
Para abajo.
Póngale a Daniel cuidado. Muñoz, sí, al boxeador no lo vamos a calificar. Pero además me parece bien que haya defendido.
No, lo defendió, es que eso fue criminal, no fue una patada futbolera, fue criminal.
Lo echaron al minuto 68.
8.5 claro, punto. 8.5 le pongo yo al Muñoz, buen...
Pero por el jab y por eso, el sí. Recto de derecha.
Sí, por defender a su amigo.
No, yo no lo califico porque lo echaron.
Por defender a su amigo.
Jerry Mina.
¿Bien?
Bien.
7.
7, bastante bien. Carlos Cuesta.
Bien.
7.
7.
Bien. David Machado.
Bien.
Bien.
7.
7. Jefferson Lerma.
Hace siempre bien.
7 también.
7.5.
7 le puse yo. Richard Ríos.
Bien, 7.
6. Lo vi...
¿Flojongo?
Sí. Pues sí, bueno, cumpliendo, pero ante Bolivia tenía que haber demostrado un poquitico más de actividad ofensiva. James Rodríguez.
Diferencial con la pelota. Sin la pelota no esperemos mucho. 7.
Sin la pelota no esperemos mucho, ¿quién?
¿Qué? De él. Sin la pelota no. Ay, hace unas corriditas.
No, pero lo hace. En Palmeiras lo hace. Lo hace. James Rodríguez, ¿cuánto le puso usted?
7.
6.5. Lo hizo bien, James. Estuvo, no desentonó. No. John Arias.
John Arias volvió a abrir la lata. 8.
7.5. John Córdoba.
Gol.
7.5.
Entró 7.5. Sí, 8 también.
7.5. Y Luis Díaz.
Uy, muy bien.
8.
8, eso sí. 8.1.
Fue la figura. 8.1. Fue la super figura Luis Díaz. Mire, fue, le puse yo más calificación, usted le puso más calificación a los individuales que yo y le puso solo 7 a Colombia. Se nos acabó el tiempo. A todos, gracias
polémica
por
hoy, polémica.
La compañía. Hoy, polémica a las 7 de la noche por Caracol Radio y Caracol Radio en YouTube. Chao, felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.